una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de charlar de todos esos temas que dan miedo, pero son apasionantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Por supuesto que te invitamos a participar de la forma más sencilla y más directa, que es a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Hermosillo, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Se erige como una figura fascinante en el panteón de las criaturas marinas míticas, con orígenes que se remontan a los bestiarios medievales y a los relatos de los marineros. También conocido como el búho de agua, es representado como una temible depredadora de las profundidades que encarna los peligros y misterios que se esconden bajo la superficie del océano. Los encuentros con Cepheus están impregnados de una aura de miedo, pero también de fascinación. Son una parte integral de la tradición de los antiguos marineros y uno de los relatos más notables proveniente de un marinero de allá del siglo XVI, cuyo encuentro desgarrador en el Atlántico Norte quedó registrado en su diario y describe a esta criatura que surgió de la niebla con sus ojos brillantes como brasas, su boca abierta, lista para engullir su barco entero. Hoy, el Sifius, leyenda de los mares profundos, guardián del océano.
¿Qué tal el tema de esta noche? Y tan solo de pensar en el mar, ya piensa uno en grandes misterios que hay por ahí. En este justo momento, algo está sucediendo en la mar. Vamos a escuchar esos puntos de vista, esos detalles, y por supuesto también queremos conocer todas, absolutamente todas tus historias, como esta que tenemos aquí.
Bueno, buenas tardes, hola Gina, Nacho, les mando un saludo desde Texas. Les
saludos.
Mando este audio para contarles un relato que me pasó hace muchos años. Soy la misma persona que les contó lo del payaso que encontré en el cuarto de mi hijo. Quiero relatarles ahora algo que me pasó en esa misma temporada. Mi esposo y yo igual teníamos muchos problemas, fue un año de no recordar. Pero recuerdo que él había ido a Walmart con mis dos niños. Solo estaba sola yo en la casa. Recuerdo que ellos habían ido a comprar unas cosas. Él no estaba en ese tiempo en mi casa, pero venía a levantar a mis hijos, se los llevaba un rato, los llevó de compras y pensé yo que habían regresado pronto. Para esto estaba yo platicando con mi amiga, con una amiga, y ya llevábamos pues bastante tiempo, como una hora, hora y media.
Sí.
Cuando de repente oí que llegaron, le dije yo a mi amiga, espérame tantito, déjame, abro la puerta para que no tengan que estar tocando a mis hijos. Fui yo a abrir la puerta porque pues para que no estuvieran tocando. Clarito, y cuando llegó la camioneta de mi esposo, se azotaron las puertas al bajar, oí cómo corrieron mis hijos, cómo subieron el porche hacia la puerta para tocar la puerta, y pues yo lógico dije, no la van a tocar porque pues yo ya les abrí, pero yo no me percaté que pasó un tiempo, yo seguí platicando, me distraje, seguí platicando con ella. Y yo oí cómo se rieron, venían corriendo, como riéndose. Y le dije a mi amiga, ya llegaron mis hijos, pero seguimos continuando en la plática. Pasaron como 5 o 10 minutos, de verdad yo no me di cuenta. Y le dije a mi amiga, oh, mis niños no entran. A lo mejor están con su papá todavía, o no sé qué pasó. Dice, pues, levántate a ver qué pasó. Me levanté. Abrí la puerta y Gina, Nacho, sí. No había nadie, no estaba la troca de mi esposo, la camioneta. Ajá. Le dije a mi amiga, ¿qué crees? No era nadie. Dice, ¿en serio? Le dije yo, sí. Para esto vivimos en un lugar donde hay muchos árboles, ya tenemos bastantes vecinos, pero hay, en mi terreno, lo que viene siendo mi terreno, hay muchos árboles, me encantan los árboles. Y no me gusta casi el pasto porque pues me gusta más la sombra de los árboles. Y pues se veía un poco oscuro afuera, no había mucha luz y eso. Y de verdad me dio miedo porque pues la camioneta de mi esposo no había llegado. Le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Déjame hablo. Le marqué a mis hijos, que ellos traían teléfono, que traían un teléfono chiquito que les había comprado mi esposo.
Sí.
Y le marqué a mi hijo y le dije, mi vida, ¿dónde estás? Y me dijo, apenas vamos a irnos de aquí de Walmart. Gina, Nacho, me quedé sorprendida, me espanté, pero sabía que todo eso estaba pasando en el mismo tiempo cuando miré el payaso en el cuarto de mi hija. Ese relato ya se los había comentado, pero quise relatarles esto. No sé ustedes qué piensen, no sé si sea que venían malas energías debido a los problemas que teníamos mi esposo y yo, de tantos problemas. No sé qué ustedes piensen, quiero que me digan algo, quiero que pregunten al maestro Sam, que me digan algo. Les mando un saludo, Gina, Nacho, los quiero mucho. Quiero que sepan que todos los días ustedes están acompañándome. Gracias, en mi amor. Trabajo, en mi camioneta, yendo con mis nietos, ellos van en su película, yo voy oyendo a Gina y a Nacho y todos los relatos de todos los peludomaníacos. Les mando un saludo, un fuerte abrazo. Gina, Nacho, los quiero muchísimo, son parte de uno, de vida cotidiana, siempre han sido unas personas muy queridas para muchos de nosotros. Y gracias, a ustedes los sigo desde que estaba Juan Ramón, pero ustedes han sido parte de ese equipo que nunca se ha terminado.
Así es.
Juan Ramón se nos fue, pero nos dejó algo bien valioso, a Gina, a Nacho y este programa súper que me encanta. Les mando un saludo, no les quito más su tiempo, los quiero mucho y que Dios me los bendiga siempre. Hasta luego, bye. Y les mando este relato, Alma Ramos.
Alma Ramos, amiga.
Te enviamos primero que todo un gran abrazo, gracias por estar aquí.
Claro que sí, mi querida Alma, se ve que es seguidora fiel de esas de hueso colorado. Y por supuesto, mi querida amiga, que pues las energías malas, las energías negativas, fíjate que se van atrayendo, Dicen por ahí que lo semejante atrae a lo semejante. Y cuando hay mala vibra, hay discusiones en el hogar, discusiones con el marido, a veces ya inclusive rayan en lo absurdo, porque dices, ¿cómo es posible que esta mañana nos hayamos peleado por una tan insignificante cosa? Pues ahí es cuando hay que considerar si efectivamente el ambiente ahí en casa está enrarecido, si hay por ahí alguna energía que está molestando. Y no permitan que agarre fuerza, no le permitan que esto vaya tomando cierta normalidad. Es decir, siempre nos enojamos por lo mismo, ya lo hacen como muy cotidiano. Puede parecer algo muy mundano, muy normal, pero créeme que tiene implicaciones energéticas y espirituales de gran magnitud, amiga. Vamos al primer corte y regresamos.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Si el que muere pasa a mejor vida, ¿por qué nadie quiere morirse?
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Estamos recibiendo tus mensajes, pero también queremos tus comentarios. ¿Tú habías oído hablar del Sifius? A menudo envuelto en el misterio de la tradición marina y de los antiguos cuentos marineros, pues esta figura es algo espectral y descripciones que datan de la Edad Media, donde se ilustraba en los bestiarios a esta criatura con un cuerpo, para que te lo imagines, parecido al de un pez, pero con la cabeza de un búho, ojos grandes, redondos, un pico y un hocico adaptado para su dieta carnívora. Se decía que esta monstruosa entidad habitaba en los mares del norte, acechando bajo las olas para cazar, vida marina desprevenida e incluso representando una amenaza para los barcos. Vamos a seguir contando de este aterrador Sifius.
Claro. Recuerdo que hace unos meses nos llamó un amigo, ¿verdad? Un radioescucha que él se dedica a eso, él es marinero. Y dice que, marinero comercial, ¿está bien dicho? No lo sé si está bien dicho, pero él, o sea, no pertenece a la marina, sino que él pertenece a una tripulación de una embarcación que salen 3-4 meses al año a pescar y luego ya regresan y luego se vuelve a ir y así va y viene. Entonces vive mucho tiempo allá en la mar y nos platicaba unas historias increíbles. Ojalá se diera la oportunidad de comentar con nosotros un poquito más de todas aquellas anécdotas increíbles que puede uno encontrarse ahí en el mar, que es un verdadero misterio. Vamos a continuar escuchando esos sonidos que ustedes nos están enviando.
Muy buenas noches, soy Beto de Tijuana. Lo seguimos aquí desde ya hace un buen tiempo, retomamos el escuchar el programa.
Bien.
De hecho aquí mi hija está junto conmigo, estamos escuchándolos y le dije que iba pues a mandar un relato para ustedes.
Ok.
Básicamente fue hace varios años, yo tenía un mejor amigo, para ese entonces tendría unos 22 años, ahorita tengo 34. Pues este amigo falleció en un accidente automovilístico. Ajá. La situación aquí fue que después que él falleció, pues a mí me dolió bastante, ya que teníamos muchos amigos en común, tanto de por la casa y también en el área donde íbamos a la escuela, pues coincidíamos con muchas amistades, entonces pues éramos muy unidos. Justamente ese accidente fue un viernes por la noche, bueno, madrugada de sábado. Uh-huh. Y ese día fue y me habló para que fuéramos a una fiesta de antro, a un bar a tomar con otro amigo. Pero no sé, yo simplemente no quise salir. Total de que el día salí, dije, ¿sabes qué? Mejor salimos el sábado. Entonces, pues el sábado como a mediodía me avisan que pues me van y me hablan a mi casa y me avisan que pues había tenido un accidente y que había fallecido. Entonces pues fue muy triste para mí, pues en ese entonces pues era muy joven y pues me juntaba mucho con él y pues con la bolita de amigos. El punto es de que yo recuerdo que me fui como una semana a la casa de unas amistades que eran amigos de él también, y pues me quedé ahí con ellos, ¿no? Entonces estuve aproximadamente como una semana fuera de mi casa. Lo curioso es que cuando llego a mi colonia, donde pues vivía con mi mamá, pues me dice un amigo, oye, ¿sabes qué? Soñé con el Alex y me dijo que tu lugar era aquí, que no te fueras a otro lado, que aquí tenías que estar. Para esto, pues Alex, en paz descanse, vivía a 4 casas de la mía, o sea, éramos muy unidos. Entonces, pues ya recuerdo que esa noche, pues yo me fui a dormir, ¿no? Ya cuando estaba dormido, tuve un sueño como un sueño lúcido. Básicamente que es un sueño que sientes muy real porque eres muy consciente de cómo de lo que está pasando. Uh-huh. En este caso sería de que en mi sueño él va y me grita a mi casa, como siempre hacía. Yo recuerdo que cuando escuchaba que me gritaba en el sueño, yo mismo empezaba a pensar como, a ver, él ya falleció, él no está aquí. Entonces, pero salía y no le decía absolutamente nada y pues recuerdo yo que me quedaba platicando con él por un rato y en el momento pues estábamos platicando y en mi cabeza, estamos hablando del sueño todavía, y yo estaba pensando como ¿por qué estás aquí si tú ya estás muerto? Pues total, ese día terminó el sueño normal, no recuerdo, desperté, se me hizo curioso, pero hasta ahí. Al siguiente día, o sea, vuelvo a pasar el día normal. En la noche, lo mismo, me acuesto y vuelvo a tener el mismo sueño. Entonces, me vuelvo a hacer la misma pregunta en mi cabeza y el mismo asombro, como otra vez el mismo sueño. Te repito, todo esto dormido, como un sueño completamente lúcido. Entonces, pues ya platiqué con las amistades en común y todo, y ahí quedó. Pero lo curioso es que en la tercera noche lo volví a soñar. Pero antes de acostarme esa noche, yo ya iba como pensando la parte de, ok, si vuelvo a tener el mismo sueño con él, le voy a preguntar qué onda, ¿no? ¿Qué pasó con él? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué ha pasado? Entonces, me dormí y volvió a pasar. Vuelve a llegar a gritarme, pero ese día sí le pregunté. Es decir, él me volvió a gritar. Yo iba a dormir en mi sueño, pues iba iba pensando que cuando hablara con él, pues yo le iba a hacer la pregunta. Entonces comenzamos a platicar normal. Y en un momento yo le digo, le voy a decir tal cual, porque se habla con él, espero no omitir nada. Le digo, oye, güey, ¿qué onda contigo? Y él se me quedó mirando así como sorprendido. Le digo, me dijo como, ¿qué onda de qué? Le digo, pues sí, o sea, tú ya falleciste. Yo recuerdo que le quise preguntar simplemente que cómo estaba, que estuviera bien y demás. Y ya no recuerdo más, simplemente como que él se quedó callado, serio, mirando, pues ya no, la mirada fija, y ya no me acuerdo más y desperté. Entonces, esa fue la última vez que tuve ese sueño. Fueron 3 noches seguidas, fue muy curioso. De hecho, todo lo que fue todo lo que hubo alrededor de su muerte, pues fue bastante, bastante curioso, porque casualmente había una amistad que también era vecina por ahí, y pues era nuestra amiga, y pasaron situaciones con su mamá, pero pues esa ya es otra historia. Su mamá es una medium, de que tenía ese don. Yo no sabía hasta que pasó la situación con mi amigo, y pues hubo muchas situaciones muy extrañas en los tiempos en los que él falleció. Sí. Anduvieron algunas sombras que pude llegar a mirar. Estuve en algunas situaciones de riesgo y por X o Y razón, pues me salvé también. Y pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero lo asocio con esa parte de que pues él andaba ahí cuidándome todavía. Entonces pues le guardo mucho cariño. A mis hijos no le tocó conocerlo, pero sin embargo saben de él porque pues fue una muy buena amistad.
Sí.
Y pues la gente no muere cuando fallece, sino fallece cuando uno lo olvida. Entonces, mientras uno mantenga los recuerdos, las personas siguen aquí. Básicamente era un relato sencillito, pero cuando menos curioso. Y pues sé que más gente le ha pasado ese tipo de detalles. Pues les mando un saludo. Quiero saludar a mi hija que está aquí al lado de mí escuchándolos, muy emocionada. Y pues tiene 9 años y regularmente en las mañanas nos vamos escuchando la repetición del programa, así que pues los estamos mirando y ella quiere saludarlos. Despídete. Buenas noches.
Buenas noches.
Saludos, Gina y Nacho.
Saludos, Gina y Nacho, los Hola. Quiero mucho. Me gustan muchos programas.
Muchas gracias.
Saludos desde Tijuana.
Saludos, qué voz tan bonita. Y qué bueno que con tu papi escuchas la emisión. Una situación difícil, dices, de tu amigo muy querido. Él quizá tenía algún pendiente y estaba todavía en este plano. No quería, no podía más bien trascender. Y tú, una persona tan cercana, quizá quería darte este mensaje a través de un sueño de visitación.
Puede ser uno de esos sueños extraños que nos traen vivencias oníricas que no se olvidan fácil. Y además, así como lo menciona, bien, bien definido. Un sueño lúcido es porque tienes conciencia de lo que está ocurriendo en él y que también en un punto tú puedes tomar partida, es decir, irle marcando el rumbo que va a llevar ese sueño. Puedes actuar, puedes participar. Algo que parece fácil, pero no todos lo logramos. Muchas veces soñamos, pero solo somos espectadores de lo que está ocurriendo y no somos actores de ese mismo sueño. O sea, es interesante todo este campo y vamos a la pausa porque vamos a continuar con más para ti.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hay dos maneras que el hombre descanse en paz: cuando se muere y cuando la mujer duerme.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos revisando todos los mensajes que ahorita nos estás mandando.
Claro, mira, está nuestra amiga Elma López, dice: buenas noches, queridos amigos Gina y Nacho, y a toda la familia peluda. Bienvenida, mi querida Elma. Silvia Hernández dice: buenas noches. Dice, sí, y saludos desde Atlanta. El programa es, claro que sí, mi querida Silvia Hernández, te mandamos un saludo. Y si lo preguntas, tal vez es porque quieres contarnos una historia. Mándanos un mensaje de voz o de texto para poderte regresar la llamada. Ahí nos pones: quiero contar una historia, y te regresamos la llamada.
Hola, ¿qué tal, Gina y Nacho? Saludos.
Está en bolos.
Nada más para preguntarles, o si le podían preguntar al maestro Eric Soham. Bueno, les comento rapidito.
A ver.
Mi hermana, tengo una hermana pequeña, bueno, no tan pequeña, tiene 16 años, y ella me comenta que ella puede salir de su cuerpo. Uh-huh. Bueno, creo que eso se le llama como desprendimiento.
Sí, correcto.
O he escuchado algo así en su programa. Y lo que pasa es que ella tiene... Bueno, ella me comenta que tiene miedo de que en uno de esos desprendimientos ella no pudiera regresar. Y yo quería preguntarles a ustedes si eso podría suceder, que ella ya no pueda regresar a su cuerpo. Bueno, les dejo mi mensaje, ojalá me puedan contestar. Y les mando saludos y felicitaciones por su programa, siempre los escucho.
Gracias.
Y bendiciones, y que Dios los bendiga, bye. Entonces se me pasó decirles, soy Cristian Ramírez y yo vivo en Canadá. Saludos, hasta luego.
Saludos, mi querido amigo.
Esto es un desprendimiento o viaje astral el que está teniendo. Se dice que cuando esto sucede hay un vínculo que se hace, el llamado el cordón de plata, que es el que puede estar teniendo esta conexión. Sin embargo, también hemos escuchado en casos que puede ser posible que mientras tú estás fuera de tu cuerpo, alguna entidad, en el peor de los casos, pueda ocupar este sitio. Eso es lo peligroso.
Así es, un intruso que aproveche ese cuerpo aparentemente vacío, y ahí dice: de aquí soy, y luego genera muchísimos problemas, aunque realmente no es la mayoría de las veces. Es decir, en pocas ocasiones nos han narrado que sucedió tal cual, así como lo platicó Gina. Pero sí es verdad que cuando tienes un viaje astral debes de hacerlo con mucho cuidado y mucho conocimiento, porque puede haber algún problemita como lo que se comentaba ya, ¿verdad? Entonces, sí, sí es posible, y los viajes astrales para algunas personas son formidables, son fabulosos, ya que pueden recorrer partes del mundo que tal vez en su vida normal nunca lograrán visitar.
Nos dice aquí a través del miedofón Seth Acosta, dice: ¡hey, mándenme saludos, porque yo todas las noches los escucho y estoy siempre pendiente! Pronto les voy a mandar un relato con audio. Bueno, aquí lo esperamos, Seth Acosta, gracias por estar aquí presente.
Así es. Y damos la bienvenida a Lorenzo García, que está aquí con nosotros.
Hablando del Cepheus, estos avistamientos detallados del también llamado búho de agua están impregnados de la tradición de los antiguos marineros, cuyos relatos de encuentros con esta mítica criatura pintan una imagen vívida de miedo y fascinación. Estos relatos describen al Cepheus como emergiendo repentinamente de las profundidades con su cabeza de búho y sus ojos amenazantes, rompiendo la superficie del mar para el terror y el asombro, por supuesto, de quienes presenciaban desde sus barcos. ¿Habías oído hablar de él? Cuéntanos.
Claro, y te invitamos a participar. ¿Quién se anima a platicarnos su historia? Tal vez sea la noche en que te toca a ti. ¿Sí? ¿A ti? nos vas a platicar o compartir alguna historia, algún relato, estamos para escucharte.
Claro, y no tiene que ser precisamente del tema. Eso es importante también mencionarte que son tres opciones las que tú tienes para platicar tus relatos. Una, que nos mandes un mensaje, quiero contar relato, esto significa que nosotros te marcamos. La segunda, puedes mandar un audio y lo vamos intercalando. Y la tercera, a través de un mensaje de texto, que por supuesto a lo mejor sería a través de una llamada para poder interactuar, pero como tú lo decidas, así está bien.
Claro que sí está bien. José Gámez dice, ah, llegué tarde. No, amigo, has llegado en muy buen momento. Es más, si tú gustas, nos puedes platicar una historia y hacer parte de esta comunidad. Vamos a escuchar.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos, amigo.
Les habla su amigo el guardia desde Matamoros, Tamaulipas.
Felicidades, saludos.
Acá en la noche, en el turno nocturno, trabajando aquí en una de las tantas fábricas de Matamoros, Tamaulipas.
Salud.
Pues bueno, el siguiente relato que les quiero contar es de... Bueno, yo siempre he sido guardia de seguridad. De hecho, sí, también fui guardia de seguridad en antros y en discotecas de aquí de Matamoros. Estuve trabajando en una discoteca, pues, emblemática de aquí en Matamoros, de mucha antigüedad, muy vieja. Mucho tiempo. Creo que está desde el 80 y tantos por aquí en Matamoros. Ahorita pues ya esa discoteca ya desapareció, ¿verdad? Pero mi relato es el siguiente. Decían, o llegó a haber una leyenda, de que decían que según se había aparecido el diablo en el antro, en la discoteca, ¿verdad? Que una muchacha había bailado con un hombre pues ya saben, grande, sombrerudo, de buen porte, pero que al momento de bailar con él notó algo raro en los pies. Notó que uno de los pies, al momento de bailar, que una de las botas ya no las tenía, que rasguñaba el suelo. Ya saben, el clásico pata de gallo, ¿va? Uh-huh. Pero pues era una vil leyenda. Yo cuando entré a trabajar en ese antro, pues todo transcurría normal. Ustedes saben que en los antros, cuando hay mucho ruido, que cuando apagan todas las luces y todo, que queda ya oscuras, se oye como un eco, como un sonido, ¿verdad? De todo el movimiento que hubo ahí, de todos los gritos, el baile y la gente y todo, queda la energía. Más sin embargo, una de las cosas muy raras que a mí me pasó fue en una noche de sábado de discoteca. Se termina la noche del sábado, cerramos ya en la mañana, ¿verdad? Para amanecer domingo. Les estoy hablando entre 6, 7 de la mañana del domingo, cierra la discoteca. Están apagando todas las luces y todo. Entonces, cuando ya vamos de salida, me dice el gerente, me dice, oye, y se besa la cabina del DJ y tráeme allí, ahí están las llaves para cerrar. Pero ya estaba todo oscuro, ¿verdad? Les cuento, ya no había luz, todo, nomás íbamos a cerrar la puerta de salida. En lo que voy, entre la oscuridad, porque no se miraba nada, estaba totalmente cerrado, era como una bodega gigante, estaba totalmente cerrada, no se miraba nada, estaba a oscuras. Entonces voy alusando con mi celular y escucho que alguien me habla y después me toca en el hombro. Entonces obviamente pues me asusté, porque estaba yo solo, no había nadie ahí adentro, ¿no? Estaba a oscuras. Entonces subo corriendo a la cabina, porque era en un segundo pisito arriba. Traigo las llaves, me regreso, y cuando regreso siento que me atoro en algo. Pero pues por el miedo ya no me, o sea, me pasé, me jalé, me di el jalón a la brava, dije yo, bueno, pues me haber atorado con algún la orilla de alguna barra, o me rasguñé con algo, ¿verdad? Salí y resulta que pues no le di mucha importancia, ¿verdad? Llego a la casa y me doy cuenta que no se me había atorado la camisa, me habían rasguñado la espalda. Y de una forma, y rasguñado la espalda como con una garra o con una uña, porque me rompieron la playera de la espalda, me rompieron la playera y me dejaron tres rasguños. Entonces le platico al gerente, y el gerente le platica al patrón, ¿verdad? Y cosa curiosa, al siguiente sábado, antes de que arrancara el antro, el patrón tenía una señora ahí que estaba con una copa, con un copal, con un somerio, estaba somereando todo el antro. Esa señora le pidió al patrón una botella de whisky y le dijo, ¿a quién fue la persona que espantaron o que rasguñaron? Dijo, me habló, me dijo, ven, te habla la señora. Y me dice, ¿qué fue lo que oíste? Le digo, pues ya le comenté, ¿verdad? Que oí, que vi. Dijo, mira, tómale un trago a la botella de whisky y no te tomes el whisky, escúpelo. Voy a preparar la botella y la vas a regar por dentro y la vas a regar por fuera. Bueno, yo no soy escéptico, soy creyente, ¿verdad? Creo mucho pues en eso de que hay malas energías y eso, bueno, porque en el antro, pues en ese antro iban todo tipo de personas, sicarios, asesinos, o sea, de todo tipo, iba todo tipo de la gente. Entonces hice ese, la señora preparó la botella de whisky, hice ese ritual, aparte le tomaba, en cada esquina del antro le tomaba un trago a la botella y lo escupía, le tomaba un trago y lo escupía. Cosa que me imagino que es una limpia, me imagino que es para limpiar, ¿verdad? Que para quitar todas las malas energías. Porque ya consecutivamente después, pues ya no volvió a pasar nada, no volvió a sentir nada. Al contrario, le iba muy bien al antro, me iba muy bien a mí también. Mm-hmm. Muy buenas propinas sacaba yo con toda la gente que iba. Ese es uno de los, un relato, ¿verdad? Algo de lo que me sucedió mientras yo trabajé en antros. En ese antro aquí en Matamoros. De hecho, trabajé en otro antro por el puente nuevo. Ajá. Pegado para brincar a Estados Unidos. También me tocó ver así en el antro que estaba yo, ahí enfrente había monte y de repente miraba sombras y así, pero sí lo más extraño que me pasó fue en ese antro. Que la señora que limpió el antro me comentó al patrón que había mucha energía negativa, por eso estaba empezándole a ir mal al negocio. Pero después de la limpia se levantó y ya no se volvió a escuchar ni ver nada. Pasen buena noche, es mi relato. Pues saludos aquí desde Matamoros, Tamaulipas.
Saludos hasta Matamoros y a todos los amigos que nos escuchan por allá. Esto de lo que te ocurrió no es poca cosa. Esta presencia o la evidencia de un rasguño que no tiene una lógica, pues es considerado como un ataque directo, y este rasguño es como una agresión física por parte de una entidad negativa de ahí del lugar. Comentas que era un sitio donde se manejaba por la misma presencia de las personas que ahí asistían una energía negativa. Y de esta manera, pues tú pudiste vivir en carne propia estos rasguños que todos se quedaron impresionados porque de forma inusual se habían presentado.
Claro, así que pues gracias a ti, gracias a todos nuestros amigos que nos están acompañando, y ya estamos a la espera de la siguiente llamada. Tal vez podría ser la tuya, si tú gustas, adelante, solamente lo tienes que hacer.
Hola, hola chicos, buenas noches para ustedes, otra vez aquí desde Corea.
Saludos.
Cintia. Sobre la pregunta que le hice al maestro Soham, pero... pues les quería contar y que me cuenten qué opinan ustedes. Pues nos mudamos hace como unos 2 meses aquí a este nuevo departamento. Los departamentos son nuevos, acaban de construir este edificio, entonces somos las primeras personas que viven aquí. Entonces, pues bueno, no sé si recuerdan que les conté que en el departamento anterior pues sí se sentía una vibrita así rara, pero pues yo la ignoraba.
Sí.
Y pues aquí mis Alexas en estos departamentos, no, en este departamento no funcionan bien. Por alguna razón no contestan, y luego cuando no les hablas contestan y cosas así. En, Entonces, las alarmas, todo no se puede. He tenido problemas para que me digan el clima de aquí o cosas así. En fin. Bueno, pues un día estábamos mi niño y yo solos aquí en el departamento y pues le tocó meterse a bañar. Entonces sale y me dice que si ya llegó su papá y le digo no, todavía no llega, nomás está. Y luego me dice, ¿y entonces quién es el señor? Y luego le dije, no, no hay ningún señor aquí, no. Pues nomás estamos tú y yo, no, no ha habido nadie hablando. Entonces dice, es que a mí me habló, escuché a un señor que habló y me dijo algo, pero le dije, ¿qué te dijo? Y dijo, no sé, no le entendí, me dijo unas palabras raras, pero no las entendí. Entonces le dije, ¿dónde? Y dijo, pues lo escuché cuando estaba secándome. Y luego me dice, mami, ¿tú crees en fantasmas? Y le digo, pues depende de la circunstancia y la situación. Pues saber si es o no. Y me dice, ay, ¿para qué te digo a ti si tú sí crees en todas esas cosas? Bueno, así quedó. Entonces hace un mes, más o menos, andábamos él y yo en la tienda. Es una tienda que está pues aquí dentro de la comunidad donde vivimos, que es una base militar. Entonces ya pues andábamos escogiendo la fruta y eso, y luego dice, ¿qué me dijiste? Y luego le dije, nada, porque dice, es que me estaba hablando el señor y no te entendí. Uh-huh. Y yo le dije, ¿cuál señor? Dijo, escuché a un señor hablar y no pude ponerte atención porque los dos me estaban hablando al mismo tiempo. No, porque yo le estaba diciendo que agarrara algo, no recuerdo qué era, o si quería que llevara fresas, supongo. Entonces le dije, no, pues no hay señores aquí cerca, pues la tienda está algo sola, casi nunca hay mucha gente así en la tienda. Entonces dice, a lo mejor escuché a otra persona hablar, y así quedó. Entonces pues a mí se me hizo raro porque la primera vez lo escuchaba en el departamento y la segunda vez lo escucho a una persona hablar en una tienda. Entonces pues sí, hace mucho un chamán nos dijo que alguien de la familia tenía un don, pero no quisimos saber quién era porque nos iba a salir más caro. Y entonces dijimos, no, así ya sabemos quién es. Pero si ustedes, ¿qué creen que puede hacer? Yo no le digo nada a mi niño, nomás lo escucho cuando me cuenta, pero y ya.
O sea, ahorita, Cintia, ¿crees que ya sabe la respuesta de lo que te dijeron de el don de alguna persona familiar que tienen? ¿Qué podría ser de tu hijo? Aquí hay que estar muy pendiente con todo lo que él te diga acerca de este hombre, porque ya específicamente dice que es un hombre que le está hablando, sin que él se dé cuenta que le estés cuestionando. Trata de sacar la mayor parte de información que él te pueda dar, qué es lo que dice, ten en cuenta en qué horario lo comenta, en qué situación, para que tú vayas sabiendo que es lo que está ocurriendo con tu pequeñito. Obviamente queremos estar cerca de ti y que nos vayas informando qué es lo que sucede, porque hay varias opciones. Sí, puede ser una de ellas que tuviera un don, pero también hay que descartar cualquier cuestión médica, pero también podría ser la posibilidad de alguna entidad negativa que se esté queriendo comunicar o obtener estos mensajes, pensamientos implantados en el pequeñito. Y entonces tú debes estar muy atenta para checar para dónde es lo ideal, ¿no? Que puedas saber qué es lo que está ocurriendo con tu pequeño.
Claro, sí. Dice Junior Sánchez, ¿no se han dado cuenta que está saliendo muchos relatos del charro negro? Sí, está últimamente, sí, ¿eh? Yo sí me he fijado, mi querido amigo. Gracias por compartirlo. ¿Por qué razón estará pasando esto con el charro negro? ¿será que viene algo muy fuerte para todos? ¿O simple y sencillamente son meras coincidencias?
Bueno, también, tú en donde vives, ¿has escuchado o visto o alguien te ha comentado apariciones del charro negro? Sería importante también que nos lo comentaras para saber si en una zona en específico,
Claro, fíjate que esas historias que nos han narrado referentes a la discoteca donde, o el antro donde se apareció un hombre muy galán, muy atractivo para las mujeres y rompiendo todo tipo de estereotipos, ve nomás, se puede uno dar cuenta que hay muchas manifestaciones, pero hay una constante, es una persona que llama mucho la atención desde el primer instante que pisa el interior del antro. Todo mundo se da cuenta que ya llegó. ¿Para qué? Eso es lo que vamos nosotros a platicar.
El miedofono está listo. También nos despedimos de las estaciones de la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El miedofono, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El que esté libre de pecados, que me avise. Para pasarle a algunos. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Esto que nos comentaba de Alexa, que cuando dice, no es que no hace caso, al fondo soy yo que Alexa estaba comentando, y algunas personas han interpretado esta actividad paranormal que puede influir con estos dispositivos que tenemos comúnmente en casa en la actualidad y que de repente también nos pueden tener alguna sorpresa paranormal.
Claro, actividad macabra. No sé si les ha tocado ver que de repente esas bocinas inteligentes como que platican entre ellas, o que de repente se active sin que le des la orden de algo, se activa contestando una pregunta que tú no le hiciste, o se activa sugiriéndote algo que tú no tenías ni en cuenta. ¿Cuál será el motivo o la razón? Uf. Dice por aquí Juan López: recuerdo un relato del carro negro que me contó mi... A ver, tengo una llamada. De una vez. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Nachito. ¿Cómo están?
Mi querida Lulú, perfectamente, amiga.
Saludos.
¿Nos quieres platicar una historia?
Llenita, Nachito. Sí, estaba oyendo eso de que decían que si alguien había visto al charro negro.
Ajá.
¿Y se acuerdan que yo hace mucho...
Uy, se fue la señal.
No, tenemos que hacer la conexión, pero por otra línea.
A ver, vamos a volverle a marcar a Lulú, porque pues no se vale, ¿no? Ella está haciendo su mejor esfuerzo y no, la tecnología no está a nuestro favor. Dice, profe, a mi hermano le pasó, pero la persona que fue a limpiar la casa le dijo que era el charrito negro. ¿Será el mismo? Amiga, quién sabe. A lo mejor sí, a lo mejor no, mi querida profe, bienvenida, qué bueno que nos estás acompañando. Y decía yo de Junior Sánchez, que tiene un relato por ahí, pues sería muy bueno, amigo, que lo platicaras, ¿verdad? Sería interesante que nos comentaras.
Ahora sí, ya tenemos...
Ay, como que se cortó, ¿verdad?
Sí, sí, sí se cortó.
Sin duda alguna, mi querida amiga, pero ya estamos nuevamente enlazados.
Ah, bueno, que ahí en la Moctezuma, entre la 172 y el eje, hay un taller. Bueno, antes era un taller, creo que luego fue una escuela. Dicen que ahí en la noche, esto de las 12 de la noche, se parece el charro negro ahí parado afuera, que se ve una persona ahí parada toda de negro y todo, ¿cómo ven?
Ok.
Y... yo no lo he visto, ajá, pero a mí me han comentado varias personas que a las 12 de la noche ya aparece ahí, que se ve la figura de una persona todo de negro, y que pues sí, la gente que vive ahí, los vecinos lo ven y les da miedo.
¿Pero lo comentas así como que ya fuera cotidiano, así es?
Sí, sí, o sea que ya se les hizo así como que no lo tratan de ver, pero cuando de momento por alguna cosa llegan en la noche, pues lo ven parado ahí. Pero procuran no salir a asomarse a verlo, todo eso, porque sí les da miedo, ¿no?
Oye,
pero dicen,
Lulu,
que ya es, mande.
¿Y no han identificado que cuando lo ven suceda algo ahí en la colonia o que haya querido interactuar con alguien, algo más allá de que lo hayan simplemente visto?
Mira, en esa cuadra han pasado muchas cosas feas. En esa cuadra, una vez una bola de pandilleros asaltaron a alguien y a un pandillero le abrieron la boca así como payaso, le rajaron la cara. Después también en esa cuadra, o sea, en todo eso que se aparece, había un gimnasio y ahí llegaron a balacear a una persona al gimnasio. Sí que era un ajuste de cuentas.
Sí.
Ahí murió la tía de mi tío. O sea, no es una tía política porque era tía de la esposa, pero él le decía tía. Y la señora salió a comprar su leche a la Conasupo. Dice mi tío que él había entrado al baño y dice que de momento oyó un golpe seco y que salió a verlo porque se oyó raro. Sí. Y cuando él se asomó al eje, pues estaba solo, no había, eran 6 de la mañana, era temprano. Vio a la señora tirada ahí, o sea, la había atropellado un coche.
Uy.
Entonces a mi tío le tocó a gritar a toda la familia y correr a verla. Dice que la cargaba y la movía, pero pues ya no se movía. Entonces dice que tuvieron que esperar, así que le tocó ir al anfiteatro y cargarla. O sea, no sé, mi tío y yo le pasó dos cosas muy feas con respecto a eso, pero todo fue en el eje. O sea, en donde yo te digo, donde dice que aparece, esas tres cosas son de las que yo me acuerdo, porque pasan más, ¿no?
Uh-huh.
Y okay. Ahí sobre el eje, no sé si han visto, ustedes conozcan por la Moctezuma, que hay un desnivel que sale del eje de la Moctezuma y entra como hangares, no sé si recuerdan algo así. Bueno, ahí en ese han muerto un montón de gente atropellada, mucha gente que, borrachitos, que se les ocurre meterse al túnel y pues es de puro carro y se meten y pues los atropellan. Ahí murió un amigo también que trabajaba en el periódico, de amigo de mi familia, y también lo mató ahí porque tomó y se le hizo fácil pasarse por ahí para llegar a su casa y pues no llegó.
Híjole.
Y te digo, sí, en esa zona ha habido muchas, también ahí se volteó un camión, hubo mucha gente herida, es más, salió en la televisión, también se rompió, me estoy acordando, ahorita conforme habló, me voy acordando, también ahí un día se rompió una tubería. Y hazte cuenta que era una fuente en esa calle. Hazte cuenta que se reventó la tubería y salió en la tele. Se inundaron todas las casas, los hospitales. Había un hospital ahí. Todo se inundó porque se reventó. Y hazte cuenta que era una fuente de agua. O sea, han pasado muchas cosas. Cosas muy, muy raras y malas, ¿no? Digamos. ¿Cómo ven ustedes?
No, pues sí. Es un lugar que ya está marcado, mi querida amiga. Como muchos que hay en la Ciudad de México. Ya que, como. Pues el impacto que hemos tenido en esta gran urbe no ha sido precisamente muy positivo ni muy bueno.
Ajá.
Y por esa razón tal vez es que se generan estos puntos ya muy focalizados, ¿eh? O sea, ya se sabe dónde es el crucero más peligroso, ya se sabe que ahí hay uno o dos accidentes por semana y eso lo transforma en un gran enigma o misterio, porque probablemente haya alguna energía que está propiciando todas estas desgracias.
Pero sabes que es como en cuadro, Nachito y Gina, porque haz de cuenta, de donde yo te estoy diciendo, pues en la 72 y el eje,
sí.
Del lado derecho, del lado izquierdo, uh-huh. hacia dos sí. cuadras, al sobrino de mi mejor amiga, que ya murió también. Perfecto. Llegaron y lo balacearon. Estaba él en su taller y llegaron en una moto y lo balacearon horriblemente al chico. Y quedó vivo, uh-huh. pero estuvo 3 días en coma y pues ya terminó muriendo el chavo. Ay, porque si según lo se equivocaron, no era el que iban a matar, pero lo mataron a él. Entonces, sí han pasado atropelladas. Una vez también estaba la gente esperando el camión y un camión perdió el control.
Sí.
Y se fue sobre toda la gente y hubo un matadero de gente ahí. O sea, sí, ya está como que está ¿esa? Duro ese... Es más, te da miedo. Yo a veces cuando voy ahí me tengo que pasar el camellón, me quedo a la mitad porque han pasado muchas cosas que son inexplicables, porque tú dices, están la gente esperando su camión y de momento llegan y los atropellan. O sea, sí. imagínate. Y sí han pasado demasiadas cosas, como ven Ginny y Nachito.
Muy fuerte, mi querida Lulú, y te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros.
Antes de que cuelguen, les quiero comentar que uh-huh. mi hija sí pasó su examen profesional.
Vaya.
Y salió con sobresaliente, ¿cómo ven?
Oh, pues, vaya, qué orgullosos nos sentimos, amiga, de ti y sí. de tu hija también, por el esfuerzo que ha hecho. Y mira sí. qué bonito premio, ¿no?
Sí, mañana voy a estar con ella. Cuando le traigan sus papeles, me avisó ahorita, me dijo, mañana te vas conmigo. Y yo, estoy bien emocionada.
Sí, claro, ay, amiga,
muchas felicidades, Lulú, para gracias, ti y para Gina. Tu hija, porque tú también tienes que ver en este proyecto que acaba de terminar muchos años, desde pequeñita que empezó con el estudio y hoy se ven culminados con esta gran ay. Felicidad que te está otorgando.
Sí, así que les quería contar porque ustedes son mi familia y
gracias.
Y quiero que ustedes compartan conmigo esa felicidad.
Muy bien, muchas amiga, gracias, Lulú. Que tengas cuídense bonita noche.
Mucho. Que Dios los bendiga, hasta luego.
Hasta luego.
Bye.
Ahí está.
Mira, gracias por compartir estos momentos tan importantes de la vida de ustedes aquí en familia. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, soy Jonathan de Guadalajara.
Jonathan, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal ustedes?
Y además, Jonathan, ¿tú quieres contar un relato?
Pues tengo varios, es que como me han barajeado varios temas, yo empezaba con eso de los guardianes de los... Porque, no sé, hasta James, el del Titanic, se metió a las Islas Malvinas, ¿verdad? Hasta abajo. Ellos intentaban buscar cosas, pero nunca comentaron porque no se les permitió que guardianes del océano allá había. Y no sé, yo pienso que, bueno, había por el Google Earth, el Google Map, donde había una como una criatura ahí cerca de la Antártica, ¿no? Que le tomaron una foto y era algo así como demasiado, pues de medidas demasiado exageradas, ¿no? Como para ser cualquier ballena o lo que fuera.
O sea que, ¿tú consideras que lo del Titanic fue provocado por un monstruo marino?
En realidad eso es una conspiración del Titanic, porque el Titanic tenía un gemelo y vieron el que estaba peor.
Jonathan,
en el barco del Titanic había muchos... perdón.
Permíteme porque tenemos que ir a la pausa. Así es que dame un par de minutos y regresamos contigo. El Miedofón, sí. 55... 2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cuando un médico se equivoca, lo mejor es echarle tierra al asunto.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Con Continuamos, relatos y experiencia en que tienen que ver con lo sobrenatural. Hoy estamos platicando aquí con Jonathan. Regresamos muy rápido contigo y te escuchamos.
Sí, bueno, lo que me quedé del Titanic es de que eso era una conspiración, como el Hindenburg, tenía cuestiones más políticas que otra cosa. Eso del iceberg, yo lo que se cuenta, lo que se sabe es de que sí chocó con un iceberg.
Sí.
Pero, bueno, sobre los guardianes del océano, también H.P. Lovecraft escribía sobre Dagón, por ejemplo, que fue muy curioso porque es una obra literaria. Es que yo vendo libros, ¿verdad? Vendí una colección completa de Lovecraft. Y uno de ellos era Dagón, que era el guardián del océano. Y es un poema como novela, y es el que lo hizo famoso entre el mundo, ¿verdad? Y hablaba sobre una criatura que venía del mar, que estaba muy abajo y que ni siquiera teníamos por qué buscarlo.
Sí, sí.
Pues eran cosas de marineros. Él siempre se mezcló con marineros por las... Los marineros son muy curiosos. Es que yo he conocido varios, pero son como los marineros de... que son independientes, que ellos se mueven, ellos tienen unas historias muy curiosas porque viven mucho en el mar y cuentan cosas que a veces pues no, como gracias a, ¿verdad? Gracias a ustedes que tenemos el programa donde podemos hablar de estas cosas que no son tan fáciles.
Sí, y nos encantaría, por ejemplo, un día poder platicar con un marinero y que también nos cuente. Ellos tienen supersticiones para embarcar, también para la travesía, todo lo que se ha visto también cuando ya estás internado en el mar y que estás en medio de este gran mundo de agua, pues yo creo que debe ser también... difícil alguna manifestación que pueda ocurrir en ese momento, ¿no?
Fíjate que cuando tratas de hacerles comprender que estás exactamente donde tú lo dijiste, Gina, en medio de la nada, es mar, pero como humanos, ahí no hay nada para un humano, ¿no?
Sí.
Más que tormentas, más que cosas, que confrontar.
Claro, porque también ahí... En medio del mar dicen que hay almas en pena que incluso buscan venganza con tripulaciones completas que aparecen en barcos abandonados.
Sí, entonces, barco fantasma es famosísimo, ¿no?
Sí.
Que encontraron después de, no sé qué, era un barco fantasma lleno de cadáveres, pero nadie supo de dónde venían ni nada.
Claro, hay algunas tradiciones marítimas que nos encantaría saber de... propia voz de aquellos que lo han vivido, estos símbolos, ¿no?, de advertencia para los navegantes, que los colores, lo que llevan, hay mucho que contar, y si tú también sabes, a los amigos que nos están escuchando, algunos de estos comentarios, pues nos encantaría saberlos, ¿verdad?, que nos escriban.
Sí, es que los marineros, tienen, fíjate, Gina, aquí un paréntesis, como vendedor de libros, uno abre un portal de comentarios y la gente empieza a dar su propia opinión del mundo, porque como hay libros, dicen, yo pienso esto, o yo creo que esto es como por aquí, y empezamos a platicar y conectar con, así es como conecté, por ejemplo, con los marineros. Porque me decían, y hasta me invitaban, vente, vamos un día a pescar. Iban de noche, Gina, sin suéteres, sin nada. Y yo, mi pregunta era, ¿qué normalmente no hace frío en medio del mar, ¿no? Porque solo hay agua que normalmente transmite humedad, el viento y la noche. ¿Cómo se calienta? No pasa nada. Y yo, ¿pero cómo? Y me decían, de aquí a 3 días no va a haber mal clima. Pero eran cosas que ellos hablaban libremente y ellos, entre ellos entendían, pero uno decía, no entiendo, ¿cómo tú sabes lo que va a pasar? No, es que a veces las tormentas caprichosas, pero esas cosas pasan como fugazmente, ¿no?
Sí. Muy interesante y apasionante el tema de lo que puede ocurrir en el mar. Y nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas reportado, Jonathan.
Sí, gracias. Oye, Gina, y otro detallito sobre Alexa, cambiando de tema, es que Alexa, si tú lo pones sobre una ouija, es como un comentario rápido. Alexa habla sobre la ouija y empieza a conectarse con el espíritu que está en la ouija, sin necesidad del triángulo y tocarlo con las yemas de los dedos, ¿no?
Ahí, quien hace esto es porque ya quiere tener ese contacto y es estar queriendo tener experiencias que no siempre es una buena idea combinar estos dispositivos con una tabla ouija. Sabemos que se dice que es jugar con la ouija, pero jugar es entre paréntesis, ¿no? Entonces, la ouija es también un dispositivo, una tabla,
pues un portal
en la que podemos portal, exacto. Entonces, si quieres hacer combinaciones con lo sobrenatural, lo tecnológico, muchas veces eso va a resultar en situaciones extrañas y que después no vas a poder cerrar así como de fácil, ¿no? Como decirle, Alexa, olvida todo y a lo que sigue.
¿En qué? Mi pregunta es, ¿en qué nivel estamos de conciencia sobre las cosas que ahora la tecnología se alcanza a conectar con el espiritualismo? Porque como una computadora va a hablar con un espíritu, y lo curioso es que el espíritu se come a Alexa, porque el espíritu habla a través de ella. Entonces, ¿en qué nivel estamos como para decir, oye tú, otra cosita? Hubo una vez un video en YouTube donde se veía como alguien abrió un portal con una bocina, y según eso, ¿verdad? Yo no puedo decir que sea cierto o lo que sea, pero eso, póngalo a Alexa, y yo pienso que es lo que en realidad llegamos a tocar con Alexa y la ouija, porque llegamos a un nivel tan cerca que puedes ver el portal con palabras, porque solo los humanos conectamos palabras. Por eso doy gracias a este programa otra vez y todo, porque es la única manera en que a veces nos encontramos, ¿no? Pero hasta qué nivel nosotros como humanos, que es lo que nos importa ser, hasta dónde nos cuidamos.
Eso.
¿Verdad?
Pues sí. Son temas que ahorita dejas para la reflexión y para los comentarios, y te agradecemos tu participación.
Sí, y seguimos en contacto, los escuchamos y saludos para allá con ustedes, que estén bien, Nacho.
Gracias, amigo.
Saludos.
No cambien porque no se ocupa que cambien, no se creen. Más bien es al contrario, ustedes brillan por su propia... A veces dicen, lo que no brilla es oro, ¿verdad? Pero a veces lo que es oro no brilla así como la gente quisiera, ¿verdad? O nos obligaran.
Bueno, entendemos el mensaje. Muchas gracias, sí. Jonathan.
Que estén bien, buenas noches.
Hasta
y
luego.
Nos escuchamos con todo.
Gracias.
Eso es, nuestro amigo siempre muy agradable, muy gentil con sus comentarios. Llegando aquí, Mari Valle Guevara, bienvenida, amiga. Qué bueno, Oscar Román también está con nosotros, y ojalá que haya más peludomaníacos valientes, ¿verdad?
Un saludo para ti, Gina, un saludo para ti, Nacho.
Saludos.
Ojalá cuenten este relato para que quede en la historia de la mano peluda. Ojalá y cuenten mi relato.
Órale.
Gracias, nosotros también, gracias por participar, aparte, y nos escribe Juan José de Michoacán. Mi relato es acerca de que se me apareció un perro del infierno. Iba yo caminando solo en una carretera de mi rancho que se llama Agua Caliente, y esa carretera conecta a La Palma, un rancho vecino. En medio de los dos ranchos se encuentra un panteón. No hay nada más en unos cuantos kilómetros. Es una carretera recta, solitaria, pero muchas personas de los dos ranchos utilizan esa carretera para salir a caminar por las tardes. Por eso a mí nunca me ha dado miedo caminar por esa calle, ya que solamente son 45 minutos de un rancho al otro. Aunque esa vez ya era un poco tarde, como las 8:30 de la noche. Ya estaba oscuro. Cuando justamente voy pasando por el panteón, un perro grande, como el tamaño de un becerro, salió gruñéndome en medio de la carretera. El perro se acercó a olfatearme los pies. Yo no sabía qué hacer. Estaba muy asustado y lo único que se me ocurrió fue correr al perro. Lo corrí con maldiciones, pero no se iba. Se quedaba, me miraba con mucha rabia, como si quisiera atacarme. Yo apenas era un chamaco de 13 años. No sabía si seguir mi camino o regresarme. Así que viendo que el perro estaba justamente detrás de mí, decidí seguir mi camino. Casi... ¡Ay! ¿Qué pasó? Aquí se repite. Bueno, dice... Puesto que apenas tenía 13 años y con ese tiempo no estaba mi familia también acomodada, pues no teníamos teléfono celular ni nada por el estilo. En esto nos llegó la pausa, pero ahorita vamos a continuar con el relato. El miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
En la vida los únicos que ascienden por sus propios méritos son los alpinistas.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Antes de la pausa estábamos platicando de un relato que nos enviaron a través del miedofón y nos comentaba nuestro amigo que tenía 13 años, era un adolescente, ese perro que no le inspiraba nada de confianza, y dice, en ese tiempo no estaba mi familia tan acomodada. No teníamos teléfono celular ni nada por el estilo. Entonces seguí mi camino con la esperanza de que al regresar el perro ya no estuviera ahí, debido a que sabía que tenía que regresar a pie y volver a pasar por donde salió ese animal. Gracias a Dios el perro ya no lo he vuelto a ver. Parecía un perro negro muy grande que nunca antes había visto, ni he mirado uno así con esas características en la actualidad. Era un perro descomunal, que nunca antes había visto ni he mirado aún. Algo fuera de este mundo, y me gustaría saber su opinión y que leyeran mi relato. ¿Se identifica cuando un perro no es una simple mascota o un simple animal que sea en común, no? Uh-huh. Estos animales que son tipo becerro, o sea...
Enorme.
Es muy grande. En ocasiones los describen con ojos rojos, pero además esa intención de querer atacar, de que te sentiste observado, que te estaba intimidando y que además había salido de un panteón, y desde entonces, desde los 13 años, se te quedó la idea de que ese panteón te había dado esa ese acecho, ¿no? A través de este perro negro, un perro quizá del mal.
A lo mejor era el cadejo. Puede ser. Historias varias al respecto. Te estamos esperando para que tú nos platiques tu historia. Ahora no quieres comentar.
Hola, buenas noches. Yo solamente quiero comentar y relatar rápidamente un suceso que me pasó en la noche. Yo soy biker y me gusta andar de ruta tras ruta. Y ese día no veníamos muchos motociclistas. Y en lo que es en el camino de México Toluca, nos parqueamos en lo que es la Marquesa, ya eran como las 12 de la noche, para buscar un lugar, un sitio para descansar, porque veníamos muy cansados, y de estar buscando no coincidimos, hasta que de repente un señor nos dijo que por la parte de arriba había unas cabañas que rentaban. Y decidimos ir a buscar y todo. Y cuando más ingresamos y más, se escuchaban como gritos, lamentos. Y mucha gente de ahí, al otro día preguntamos por qué se escuchaban. Y supuestamente dicen que porque hay nahuales y brujas que hacen ritos. Y la verdad, escuchaban unos gritos muy aterradores. y pues sí nos dio miedo porque jamás habíamos escuchado en el tiempo de rutas y salidas que hemos ido a lugares esos gritos y esos como llantos que se escuchaban. Y dentro de las cabañas cuando habitábamos, como que si alguien arañara o brincara el techo, y la verdad no pudimos ni dormir. Ese es mi relato y muchas gracias y siempre los escucho.
Gracias amigo, gracias a ti por tu participación. Tania Mateo dice, buenas noches, saludos a todos desde Xalapa, Veracruz, bendiciones para todos. Igualmente mi amiga, ya llegó también Daniel Romo, Guillermo Molina, excelente noche. Jenny Nacho y amigos, un saludo desde Cuautitlán, Estado de México. Vaya, sí, ¿no? A la entrada de la ciudad, una de las entradas de la ciudad. Gracias, Guillermo. Qué bueno que siempre nos acompañas. Recuerdo que siempre nos dejas un comentario, mi querido amigo. Bienvenido, ¿eh?
Claro, y hablando también de este tema que hoy propusimos, del Sifius. Otro avistamiento fue relatado por un farero de la escarpada costa de Noruega a principios del siglo XIX. Informó este hombre haber visto una extraña criatura una noche de tormenta y que estaba luchando contra las olas cerca de la costa rocosa. Su cabeza, él la describió parecida a la de un búho con ojos penetrantes. Entonces, a través del tiempo y de los siglos, han tenido esta misma definición de este Sifius. Parecía escudriñar el horizonte, mientras que su cuerpo, aunque en su mayor parte oculto por el mar tumultuoso, parecía poseer la elegancia de un pez enorme, gigante. El guardián observó con incredulidad cómo el Sifius se sumergió bajo las olas, dejando tras de sí un vórtice agitado. Entonces, varias etapas de la historia han tenido ese contacto con el llamado Sifius, ese monstruo que habita en el mar.
Imagínate que un día vas a la playita y empiezas a meterte poco a poco y de repente junto a ti hay un ser extraño, un ser enorme y horrendo. ¿Es el Sifius? Bueno, saludos a Peter Punk, que nos está escuchando. ¿A quién tenemos en la línea? Buenas
Hola.
Noches.
A Elvira, de Michoacán, de Huetamo.
Mi querida amiguita desde Huetamo, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué nos quieres platicar, mi querida Elvira?
Ay, tengo un mes tratando de contar con ustedes.
Ándale. Adelante, pues ya tienes... ¿Sí?
Elvira.
Uy, tiene un mes tratando de contar y ahora que se cumple el mes tampoco lo va a poder contar. Mi querida Elvira, a ver si ya nos está escuchando.
A ver si.
Ahí estás, amiga.
Claro, como siempre.
Muy bien, adelante.
Estabas hablando del 2003, 2004. Yo todo el tiempo he trabajado, gracias a Dios.
Sí, amiga.
Mis hijos estaban pequeños y mis sobrinos, nos prendíamos unos colchones aquí en el patio de la casa, que de ustedes.
Gracias.
Mis hermanos trabajaban y venían mis sobrinos.
Sí.
Aquí a la casa. Por eso soy la tía consentida de ellos.
Sí, muy bien.
Y todo el tiempo, nos poníamos a las estrellas.
Sí.
Y veíamos al cielo. Y yo decía, yo siempre he creído en los ovnis.
Ajá.
Y veíamos estrellas y cosas en el cielo.
Sí.
Y una vez acostados, allí, vimos algo. Hola, hermano.
Sí.
Y pasaba, y les dije a mis sobrinos, es un ovni. Dice mi sobrino, ay tía, ¿verdad que sí? Y le dije, ¿qué les parece?
Sí.
Que nos espantaría si nos echara algo como una luz, algo Ay, no, lo invoqué.
¿Por qué?
Hola.
¿Sí?
Ay, ¿qué crees que...?
¿Está alguien, no?
Te aventó una cosa verde, esa cosa.
Uh-huh.
Ay, mis sobrinos salieron espavoridos. Ya se llevaron el taguán en el pecho. Ajá. Y le dije... Ajá. Y le dije a mis hijos, es que... Nadie cree en eso. Pero yo sí.
Claro, porque aparte lo viste, ¿no?
Ah, sí, lo veíamos. Nosotros lo veíamos aquí. Mi hermano, que en paz descanse, mi hermano más chico que yo,
uh-huh,
una vez salió mal con su esposa.
Sí.
Y tenemos una presa, pues, teníamos una presa hermosa. Uh-huh. Teníamos, porque ya no la tenemos. Este, y me dice, porque mis hermanos me dicen, bola.
Uh-huh.
Ay, bola. Porque, yo no sé por qué, porque nunca he sido gorda, pero sí me dicen bola.
Uh-huh.
Y dice, salí mal con mi vieja, dice, ¿y qué crees?
¿Qué pasa?
Me fui a, dice, a hacer la pipí a la presa, dice, ¿y qué crees, hermana? Dice, ¿qué pasó, Javier?
Uh-huh.
Dice, hay una nave. Nave, una nave.
Uh-huh.
Literal, dice, llevándose agua de la presa.
¿Cómo crees?
Ajá. Y le dije, ay, Javi, porque yo decía Javi.
Sí.
Ajá. Dice, sí, hermana, sí.
Ajá.
Y después mi papá al tiempo me dijo, mira, hija, mi papi, muy sabio, inteligente.
Uh-huh.
Y me dice, mira, hija, la verdad, aquí hay, ocurren muchas cosas. Mi papá se levantaba a las 5 de la mañana. Trabajaba en una hacienda.
Sí.
Y me dice, hija, cuando ven cobrando, porque aquí tenemos una planta de gas.
Uh-huh.
Dice, hija, encobrando yo en la loma, vi una luz,
sí,
que iluminaba todo el prado, porque estaba todo abandonado.
Ajá.
Terrenos abandonados. Y me dice, yo dije, pues son carros, o no sé, dice, pero cuando yo vi al cielo, era algo, unas luces de muchos colores que iluminaba, sí, todo.
Sí.
Y me dice,
se ha de haber visto bien bonito, amiga.
Ah, sí, dice mi papá. Cuando yo lo vi, dice,
uh-huh,
se fue elevando y se desapareció, pero iluminó todo abandonado.
Oye.
Y ya después, al tiempo,
sí,
era un tiempo de lluvia, estaba nublado.
Ajá.
Aquí tenemos unos árboles grandes aquí en la casa de usted.
Gracias.
Y le dije a mis hijos, oye, mi amor, mira, está nublado, pero hay algo aquí encima de los árboles. Y me dice, ay, mamá, ¿cómo crees? Le dije, sí, pues ven. Y salieron tengo tres hijos.
Uh-huh.
Era como un círculo enorme.
Vaya.
Sí. Ajá, y le dije a mis hijos, pero mira, es que pues no hay luna, no hay nada.
Uh-huh.
Entonces, pues, mis hijos salieron y le dije, es extraño, pero literal, un círculo enorme.
Uh-huh.
Entonces, sí, le dije a mis hijos, saquen las cámaras del teléfono.
Sí.
No aparecía nada en la cámara.
Uh-huh.
Y dije, mamá, es que no aparece nada.
No se dejaron ver.
No, y mis hermanos, pues, todo alrededor de la familia, sacaron cámaras y nada, y literal empezó a caminar.
Uh-huh.
Y con luces.
Okay.
Pero nunca apareció nada. En los teléfonos nunca apareció nada.
Sí, algo pasó ahí misterioso, ¿verdad? Que sí. Impidió ser captado por una cámara.
Pero fíjate que normalmente es al revés. Las cámaras registran cuando sí. Nosotros no lo vemos, pero ahí en este caso no.
Misterio. Sí, amiga.
Pero muchos dicen que los extraterrestres no existen. Yo, la verdad, yo lo he comprobado.
¿Sí?
Yo sí.
Claro, amiga, ¿cómo no? Pues ya lo viste varias veces.
Sí, y mis sobrinos, están adultos, están casados y todavía me dicen, tía, ¿te recuerdas? Y dije, ah, yo sí.
Ajá.
Y yo sí.
Muy bien, amiga.
Yo sí. Y todo lo que pasa, que no sabemos qué onda.
Sí.
La verdad sí existe.
Sí, porque ahí está, ¿no?
Sí.
Aunque digas, ¿qué onda? Pues tal vez para nosotros será desconocido, pero eso no implica que no esté ahí o que no exista, como tú me lo mencionas.
Yo acostumbro todas las cuando regreso a trabajar, ya la noche, contemplo las estrellas y veo tantas cosas.
Sí.
Sí. Gracias a Dios tengo la libertad que estamos en un lugar todavía que podemos contemplar estrellas y todo.
Uh-huh. Sí, todavía se puede, hay espacios que nos dan una esperanza, ¿verdad? A la humanidad. Cuando tú vas recorriendo, por ejemplo, un tramo de carretera y ves bosque de un lado, bosque del otro, dices, qué bueno que todavía hay zonas libres de humanos, ¿verdad?
Sí.
Pues mi querida Elvira, muchísimas gracias, amiga. No sé si quieras agregar algo más.
No, gracias a Dios y a ustedes que me han dado la licencia de escucharme. Vaya para allá.
Con mucho gusto, mi querida amiga.
Sí. Igualmente, buenas noches.
Hasta luego, Elvira. Nos despedimos hasta Huetamo, Michoacán. Mi querida Elvira, buenas noches.
Igualmente para ustedes.
Hasta luego. Siempre nos platica sus historias, doña Elvira, y regularmente son buenas historias, anécdotas personales que dice, a mí nadie me cuenta ni nadie me chorea, porque yo misma lo he vivido, lo he visto.
Sí, dice, oye, un mes y no podía, y ya por fin. Gracias a Elvira que está presente, y saludamos a los amigos que allá nos escuchan en Huetamo. Un saludito para la 95.5 de FM.
Claro, dice Daniel Romo, los campos electromagnéticos que generan estos objetos no permite en ocasiones tomar fotos o videos. Ah, ok, de eso se trata, ¿verdad, Daniel? Gracias, amigo. Noé Rodríguez, Xochicale, bienvenido, buenas noches, gracias por estar aquí.
Sí, más comentarios y audio.
Venga.
Hola Gina y Nacho. Habla Marta Gutiérrez. No sé si me recuerden.
Sí, claro.
De Ameca, Estado de México. Bueno, yo solamente les mando este mensajito, pues obviamente para saludarlos, decirles que todo el día los escucho a diario. Y solamente quería hacer un comentario muy corto. Estaba yo escuchando un programa pasado en Spotify.
Sí.
Y de la señora Lulú. Uh-huh. Que, bueno, nos contó dos historias, pero. En mi opinión, bueno, no sé si recuerden que dijo que en su segundo relato, que cuando creo que había salido de trabajar y que iba pasando en una calle y que hasta el taquero que la quedó viendo, que porque ella así de la nada se paró de puntitas y como que por unos segundos se quedó así como que pasmada, ¿no? Quizás en el aire, como detenida en el tiempo y espacio, como que eso me imaginé yo, ¿no? Y alguien opinó que probablemente había chocado con un ente. Yo, por el contrario, opino, pero obviamente no sé, que quizás fue su ángel de la guarda, que quizás así como que casi la agarró así de su ropa de espérate tantito, así como cuando te detienen que no hagas algo, y probablemente la estaba cuidando de algo o de un suceso que quizás esos segundos fueron tan valiosos para que quizás no corriera algún peligro. Eso es lo que yo considero, o lo que yo, pues sí, lo que yo pienso que pudo haber sucedido. Bueno, Gina y Nacho, que tengan excelente noche y aquí los estoy escuchando. Gracias.
Mira, buena también postura que podría ser, Nacho.
Sí, claro, muchísimas gracias, amiga. Siempre tu voz es inconfundible. Gracias por...
Pero ¿sabes qué? Lo que más me gusta es que a través de estos relatos y experiencias que nos están platicando, ustedes den su opinión de lo que están escuchando. Eso de la manera en que nosotros nos podemos comunicar a través de todas las noches, que no solamente es decir un relato, sino todos juntos ir aprendiendo de los diferentes fenómenos, pero también dar su opinión respecto a ellos.
Claro, y a propósito de lo que mencionaba nuestra amiga, les recordamos que sí, efectivamente, en Spotify nos puedes encontrar como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así nos buscas y ahí nos vas a encontrar con muchos relatos, historias y todas esas cosas que nos apasionan.
Claro, y pues ya casi vamos a terminar esta emisión, pero también una historia más reciente de esta bestia, de este monstruo que hoy hemos hablado, del Sifius, proviene de un grupo de pescadores que operan en las frías aguas de Groenlandia. Ahí hablaron de un encuentro con una criatura que coincidía con la descripción de los Sifius. No es uno, son varios. Mientras recogían sus redes, esta criatura, una de ellas, salió a la superficie a pocos metros de su bote. Pero dicen que emitió un sonido gutural que heló, por supuesto, los huesos de todos los que ahí iban. Y el Sifius desapareció tan rápido como había aparecido, dejando a los pescadores reflexionando sobre las antiguas leyendas que habían escuchado en su juventud acerca de los Sifius. Pero no solo lo vieron, también lo escucharon.
Así es. Pues mis amigos, Roberto Lara, buenas noches, gracias por estar aquí. Dice bendiciones Gina y Nacho desde Ontario, California. Gracias Roberto. Y pues Gina, hemos llegado al final de esta emisión.
Muchísimas gracias por haber asistido, participado y escuchado estos relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.